clásicos de este programa, de las secciones de este programa, es el lado B. Son personajes conocidos, personajes queridos, personajes populares, entrañables, artistas, escritores, médicos, funcionarios, bueno, que tienen un costado que nadie conoce, ¿sí? Un costado que vos decís, pero qué raro este señor. Recordemos a Samid ganándole a Kasparov en el...
Y a Karpov.
Y a Karpov en el... En el ajedrez, recordemos a Rómulo Berruti jugando al fútbol con botones. Bueno, así recordemos a Lamote.
Asador.
Asador profesional prácticamente, parrillero de los grandes. Y hoy tenemos uno de los médicos más queridos realmente. Viste que hay médicos que te ponen nervioso, hay médicos que te calman.
Sí.
Y hay médicos que te enferman, hay médicos que te curan. Bueno, este es de los buenos, de los que te cura, de los que te gusta escuchar. De los que escribe libros de las cosas que interesan a la gente.
Y que le gustan a él.
Y que le gustan a él, exactamente. Es cardiólogo,
sí.
Es también columnista en televisión. Estoy hablando del doctor López Rossetti, que tiene una leyenda. Una leyenda sobre ese lado B de él, ¿no?
Claro, precisamente decíamos que escribe libros sobre las cosas que le gustan a él. Y él tiene un ídolo. Él tiene un ídolo máximo.
Maradona.
No, precisamente
Messi.
No, vas por el lado del Renacimiento la cosa.
Epa.
Renacimiento, digo, o sea, ¿quién es el hombre que vos pensás más? ¿A quién asociás vos con el Renacimiento? Leonardo da Vinci. Es su ídolo. Y él sabe todo.
Tiene que ser tu ídolo da Vinci, ¿eh?
Me parece un
ídolo. O sea, no es Charlie, no es Maradona.
Me parece un ídolo genial, aparte, ¿no? Pero aparte... hay una cosa que después quiero que me la aclare el doctor López Rossetti. Da Vinci hizo de todo. O sea, me parece que un poco la expresión hombre del Renacimiento para referirse a aquel que hizo todo bien está inspirada en Da Vinci. Pero yo quiero que después el doctor López Rossetti me hable del costado gastronómico de Da Vinci. Del Da Vinci cocinero.
Siempre caemos ahí, ¿eh? El doctor López Rossetti, que acaba de sacar, está fresquito, su último libro, Emoción y Sentimientos, está en línea. Hola, ¿cómo andás, Daniel?
Hola, María Julia, hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado y por exagerada presentación.
No es exagerado para nada. Contanos, ¿cómo surge esta admiración? Si bien debe tener, bueno, muchísimos admiradores en el mundo, lo tuyo es como un fanatismo, como decíamos recién, ¿no?
Vos sabés, María Julia, que es como los médicos en general somos bastante brutos, porque le dedicamos mucho a la medicina, muchos años, con mucha intensidad. Imagínate que haces la carrera, son 6 años, fácil, y después la residencia, después la especialidad, después alguna otra especialidad, después docencia, y cuando te descuidaste, pasaste 20 años estudiando de cosas que tienen que ver con los libros de medicina. La ventaja de que tenés la relación interhumana que te baja a tierra, pero bueno, una asignatura pendiente fue siempre la historia, y siempre me atrajo la historia y los quiebres de la historia, y como recién comentaban, ¿no? El Renacimiento es un momento extraordinario, porque por supuesto que no lo podemos comparar, pero digo, todos los argentinos vivimos lo que fue el 83,
claro,
cuando salimos de la oscuridad de no tener libertad al momento de tenerla, más allá de cualquier bandería política, el hecho de sentir una Plaza de Mayo llena, naciendo nuevamente en libertad, en democracia, es un quiebre. Imagínate vos lo que debió haber sido después del oscurantismo medieval. De golpe explotan los cerebros y aparece el renacimiento en Europa, pero el renacimiento italiano, y de golpe explota, y como cerebros que estaban comprimidos como resortes saltan y generan luz, generan ciencia, generan arte, y explota. Y hoy tenemos fanatismos culturalmente por cuestiones de consumo. En el Renacimiento italiano se consumía arte,
claro,
se consumía ciencia. Y de golpe nace un hombre que es por definición lo que se dice un polímata, una persona que sabía de todo y se metía en todo. Y bueno, en su momento me metí tanto, incluso viajé, vi cosas, y qué sé yo, que me interesaron, y hasta hice un libro en su momento, cuyo título es casi provocativo, que es el cerebro de Leonardo, que después lo pongo en uno de los personajes de Historia Clínica en el segundo volumen. Y cuando vos decís, pero espera, ¿cómo alguien imagina el helicóptero 500 años antes de su desarrollo? ¿Cómo alguien es geólogo, botánico, anatomista, fisiólogo, constructor, arquitecto, cocinero, músico? Escribía música y era cocinero. ¿Y cómo imagina todo lo que imaginó? Pero aparte, nadie desconoce a la Gioconda.
Claro.
Entonces vos decís, no, pará, yo cuando tenía, apenas dije, esto nace desde la Gioconda, y después te encontrás con un hombre que tiene de todo, y me empiezo a sumergir en la vida.
Claro, como, hasta en su momento, como que craneó el primer helicóptero, si querés.
500 años antes de su desarrollo. O sea,
es increíble.
O el submarino, un traje de hombre buzo, y digo, a ver, ¿qué tenía en la cabeza? Porque algo tenía en la cabeza, algo, ¿cómo puede ser? Un hombre que vivió bastante, vivió 60 y algo de años.
Claro, para esa época la esperanza de vida era...
Era un paquete.
Claro,
un
paquete, era superior.
Era, mirá, yo cuando me puse, entonces de golpe, como cuando haces una historia clínica, buscás los puntos importantes, te sentás con el paciente. Incluso en Historia Clínica 2 hago un diálogo entre un supuesto médico en el Renacimiento con él, para viajar en el tiempo y el espacio, y el médico le hace yo me di el lujo, imaginariamente, claro, de hacerle, María Julia, preguntas a Leonardo, ¿no? Entonces, digo, a ver, médicamente, ¿quién tengo enfrente? Y digo, bueno, tengo un hombre que es vegetariano, que es homosexual, que es zurdo y que escribía al revés.
¿Cómo que escribía al revés?
Sí, era vegetariano, era homosexual, zurdo, y escribía de derecha a izquierda. Digo, ah, claro, no es un paciente común.
Claro.
¿No?
¿Y qué te indica esas características de una persona?
Ahí me meto en eso y digo, vegetariano. Y claro, generalmente cuando vemos la historia, la vemos con los parámetros actuales. ¿Sería vegetariano para bajar el colesterol? ¿Sería vegetariano para tener un buen físico? Que lo tenía, era un tipo hiperpintón. Era un tipo refinado, de gustos bien desarrollados, era inteligente, trabajador, culto, sensible, era una persona observadora, era un científico, educado, tranquilo, era un buen hombre, era un buen tipo, era bondadoso, era ordenado, era disciplinado. Creo, después de haber buscado mucha información, que tenía un claro perfil neurótico, detallista, pero un día se impresionó porque vio matar un animal cuando preparaban la comida. Y dijo, yo voy a respetar la vida. Y nunca más comió algo de un animal.
Qué impresionante.
¿Y qué tiene en el cerebro alguien que tiene la capacidad de imaginar el submarino o el helicóptero, de con la técnica que desarrolló del esfumato, pintar la Gioconda, y después podemos ir a algunas cosas de la Gioconda, pero que aparte puede tocar música y escribir música, o cocinar algo rico y escribir un libro de cocina?
Ahí te quería llevar. Contale un poco a la gente cómo es el libro de cocina de Leonardo da Vinci.
Lo que pasa es que Leonardo, fíjate vos qué interesante, ¿no? Porque vos decís un libro de cocina. Pero aparte nos tenemos que ubicar en aquella época.
Claro.
Porque hoy hay cursos de chef en todos lados, y lo podés hacer vos, yo, cualquier varón. Pero digo, claro, era homosexual. Digo, ¿qué tendría el cerebro de Leonardo? ¿Era una mezcla de todas las cualidades del hombre y de la mujer? ¿Era una síntesis, una simbiosis de una unión? Porque vos sabés que el cerebro del homosexual no es igual al cerebro del que no es homosexual. Hay cambios biológicos. Por ejemplo, el núcleo supraquiasmático es una parte del cerebro. Esto es una descripción, ¿eh? Es simplemente biología, medicina, lo que te estoy diciendo.
Uh-huh.
El núcleo supraquiasmático es más grande en el hombre homosexual. El núcleo hipotalámico NIH3 es más grande. La comisura anterior. El cerebro que une las cualidades. Hombre y mujer son distintos. Hombre y mujer son diferentes.
Tengo el cerebro.
Ni mejores ni peores, diferentes y complementarios. Una cosa es sexo, otra cosa es género, otra cosa es identidad de género y otra cosa es orientación sexual. Hoy, por suerte, hemos avanzado mucho y sabemos que sexo es lo que genéticamente está determinado. Género es lo que la sociedad nos determina. Cuando yo nací, vieron que tenía órganos sexuales masculinos y me pusieron ropa azul, celeste. Pero yo ni sabía qué ropa me ponían, yo no había decidido mi sexo. Después, cuando me identifiqué con mi sexo, paso al tercer estadio, que es identificación. Es decir, me identifico con mi género. Y después puedo tener cualquier orientación sexual, cualquiera, bisexual, homosexual, etcétera, independientemente de las tres variables anteriores. Es decir, del sexo genético, del género que me determinó la sociedad o de la identidad de género. Entonces voy con eso y me posiciono en un cerebro que tiene la capacidad de crear, imaginar, de pintar como nadie, desarrollando una técnica, pero aparte, en ese momento cuando explotó el Renacimiento, el arte se vendía. Los ricos entraron al mundo de la cultura y pedían a los pintores y escultores, de eso vivía un Leonardo, de eso vivía Miguel Ángel.
De los encargos de los ricos.
Claro, Rafael esperaba con gusto que ingrese alguien por la puerta de su taller a pedirle una obra y ver cuánto le iba a cobrar, porque vivían de eso. Leonardo, María Julia, vivía de eso. Vivía de eso, vivía de pintar. Y gratis hacía ciencia.
¿Qué va?
O sea, al revés que hoy. Hoy alguien a lo mejor trabaja en su trabajo para vivir y en horas libres vas y pintás. En ese momento pintabas porque eran unos genios y en horas libres hacía estudios y cortes de anatomía.
En horas libres planeaba un helicóptero.
Planeaba un helicóptero o se enamoraba de la Mona Lisa. La Mona Lisa, cuando fue encargada por el Giocondo, que era un banquero rico, y que medio que lo apretaron para que la pinte a la esposa del Giocondo, la Gioconda.
Se nota porque salió medio fea, ¿no?
Sí, pero sí, qué sé yo, depende el gusto, es un gusto renacentista.
Claro.
Depende el gusto, es un gusto renacentista, pero tiene mucha información la Gioconda. Tiene una sonrisa ambigua, tiene una sonrisa rara, la misma que se ve en Santa Ana y el Niño. Una sonrisa que Sigmund Freud no pudo dejar de pasar por alto y analizarla profundamente y hacer análisis muy finos de qué representa una sonrisa de recato y ambigua en el Renacimiento. Una sonrisa que si vos en la Gioconda ponés una hoja en blanco, una A4, y dividís la cara, el rostro, verticalmente en dos, pasando por la nariz, de manera que puedas ver media cara nada más, al ver la mitad de la boca derecha, la mitad de la boca derecha no se ríe, pero la mitad de la boca izquierda se ríe. La mitad de la boca izquierda de la Gioconda impacta neurológicamente en nuestro hemisferio cerebral izquierdo.
Ahora, Daniel, sobre lo que estás hablando de la ciencia, estoy leyendo también declaraciones tuyas en las que contás cómo esto que estás contando ahora, que es la manera en la que dividía, digamos, la construcción de la cara de la Gioconda y de las otras caras que pintaba, tenía también un razonamiento y una fundamentación científica.
Claro, claro, María Julia, era un científico. El hombre de Vitruvio, ¿viste esa imagen del hombre abierto de brazos y pies, que hay un círculo y un cuadrado?
Sí, sí.
Vitruvio era un arquitecto romano del año 80 antes de Cristo, 70 antes de Cristo, de haber muerto en el 20 antes de Cristo. Pero las imágenes de Vitruvio romano no respetaban la anatomía. Como él era anatomista, respetó la anatomía, hizo un nuevo hombre de Vitruvio que tiene unas características extraordinarias. Viste, es la imagen típica, ¿no? Vos ves dos cosas de Leonardo, la Gioconda y el hombre de Vitruvio. No sé si el Voyager, la sonda espacial que ya salió de nuestro sistema solar y pasó Plutón, llevaba grabado el hombre de Vitruvio. Si un extraterrestre, dentro de 100 o 1000 o 10.000 años luz, encuentra esa lata espacial, va a ver al hombre de Vitruvio.
Claro.
Que nació en el Renacimiento italiano y que pinta la Gioconda, pero como se enamora de la Gioconda, nunca la entrega. Sí. Y él muere en el castillo de Clos, en Francia, donde lo apadrina, lo protege el rey Francisco I, y la madre del rey le da ese palacio, ese castillo, donde pasó sus últimas horas. Y el enamorado de la Gioconda, en su cuarto donde murió, estaba la Gioconda. Me gusta entender que se enamoró de la Gioconda, de la pintura, una pintura inacabada, que nunca entregó. Y la Gioconda estaba en el cuarto, en el último instante de vida de Leonardo. La Gioconda vio morir a Leonardo.
¡Qué bárbaro! Es muy, sí, realmente demuestra la pasión que tenés, ¿no? por él y cómo lo has estudiado. Y es muy lindo escucharte porque, bueno, en un mundo en el que estamos tan a veces agobiados de escuchar banalidades, bueno, escuchar una persona popular que conocemos, que queremos, que hemos leído.
Sos muy bueno.
Es verdad. Otro día te voy a llamar porque quiero que hablemos de tu último libro, de emoción y sentimientos. Pero quiero dedicarle su tiempo a eso. Así que te quiero agradecer, te quiero mandar un beso muy grande. Bueno, ya sabemos, el doctor López Rossetti. Bueno, si empiezo a leer todos los títulos, la verdad no termino más. Es médico cardiólogo, es médico clínico, es el creador del servicio de la medicina del estrés, que es gratuito y funciona en el Hospital de San Isidro. Bueno, tiene, qué sé yo, posgrados afuera, es director de la unidad.
¿Vos sabés, María Julia? Disculpame que te interrumpa, ¿no? A veces es inevitable los CV, los currículum, ¿no?
Sí.
Pero nunca nada debe ejercer una presión desarrollando el ego o desarrollando la soberbia.
Claro.
Al soberbio, al que tiene un ego hipertrofiado, yo hago recetas a veces que subo a mi Facebook, ¿no? Y hay algo que receto que es para el soberbio, para el que se cree más de lo que es, tres cosas: un telescopio, un reloj y una bacteria. El telescopio para ponerlo en el fondo o en la terraza y mirar la infinidad del universo, más de 100.000 millones de estrellas. Si no te sentís inmensamente chico mirando por el con tu ojito el universo infinito, ese es un primer golpe. El segundo, un reloj para ver cómo funciona, cómo da vuelta el tren de ruedas, va siempre para adelante. Y el hombre todavía no pudo hacer que funcione para atrás. No podemos volver atrás el tiempo. Y el tercero es una bacteria. Tomás una bacteria, la pones en tu dedo pulgar y con el índice la apretás con toda tu fuerza, el máximo de tu fuerza, pero ella es tan chiquita que no la vas a poder matar. Pero ella te puede matar a vos.
Sí, tal cual.
Telescopio, reloj y bacteria.
Te mando un beso, Daniel.
Un beso, gracias.
Gracias. Daniel López Rossetti.